Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
¿Cómo están? Son las 12:32 del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Desde este momento y hasta la 1:30 de la tarde vamos a estar compartiendo juntos este tiempo de radio. Les habla Mariani Molina. En la realización está Rafael Carrillo y llegan este avance de las noticias que van a poder ustedes escuchar en los informativos. Y llega de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy
Cuéntame,
buenas.
¿Qué me traes?
Pues mira, te traigo, como venimos contando desde esta mañana, la historia de Julia. Resulta que ella está embarazada de 32 semanas y le ha tocado formar parte de una mesa electoral el próximo 23 de julio. Así nos ha contado cómo llegaba la notificación hasta su casa.
Ha venido la policía a mi casa. En el momento en el que se personó la policía, yo no estaba en el domicilio, pero mi marido sí que estaba. Por lo tanto, él recogió la notificación y fue cuando llegué a casa que pude abrir la carta y me enteré de esta sorpresa.
Menuda sorpresa.
Menuda sorpresa.
Menuda sorpresa.
Pobrecita mía. Menuda
bueno,
sorpresa.
Bueno, pues ella ya se ha puesto en marcha para presentar sus alegaciones porque resulta que su caso es de libro, de manual, embarazada de 32 semanas. Es una de las, digamos, claves para poder presentar esas alegaciones y poder eximirte. Pero ojo, porque tampoco es fácil el tema de las alegaciones, ¿eh? Tiene su complicación y ella nos ha contado más o menos cómo es el proceso.
Se trata de un certificado médico en donde se expone las semanas de gestación en las que me encuentro y principalmente en las que me encontraré el día de las elecciones. Tengo que esperar a que me contesten y me admitan las alegaciones presentadas y una vez reciba la contestación tengo que ir nuevamente a la Junta Electoral de Zona a recoger dicha respuesta. Si no la recojo, se consideraría que yo acepto la notificación y por tanto mi presencia. Tendría que personarme el propio día 23 en el colegio electoral que me corresponde.
Bueno, pues esta es una de las historias que se viven estos días, que estamos contando aquí hoy en COPE. Los carteros, como saben, los policías locales, los funcionarios municipales, están todos trabajando a destajo, a buen ritmo, para repartir antes del sábado esas notificaciones que la verdad es que a más de uno le pueden amargar este año las vacaciones. Y hoy, por lo demás, es noticia una nueva protesta masiva contra los cortes de luz que vas a abordar tú en unos minutitos aquí en el programa. Esa plataforma Barrios Hartos presenta también sus reclamaciones en la sede Endesa y las cosas se le complican a la compañía eléctrica porque hemos conocido también en las últimas horas que la Fiscalía ha decidido abrir diligencias por otras denuncias, las de los vecinos del Polígono Sur. Están ya hartos, cansados y han presentado esas denuncias por los cortes de luz en su barrio y resulta que se las han admitido. Nos lo contaba Rosario García, que es la portavoz.
Que la Fiscalía piense que puede haber un indicio de que no se están haciendo las cosas bien desde Endesa, pues para nosotros la verdad es que se ha abierto la puerta para que alguna vez estos vecinos que pagan su luz y tienen todas sus cosas en condiciones no padezcan la situación en que están padeciendo.
Bueno, pues pobrecita mía, si es que tiene toda la razón del mundo y además encima con tanto calor, pues imagínense los cortes de luz. Más cosas.
Bueno, te cuento también que el adiós a la actriz, cantante y presentadora Carmen Sevilla se ha realizado en la más estricta intimidad porque así lo quería su hijo, porque así lo quería su familia. Y aquí en la ciudad que la vio nacer, pues se va a buscar, como ya venimos contando, una calle para que lleve para siempre su nombre. Y es que el alcalde, José Luis Sanz, se ha mostrado muy sorprendido. ¿Por qué? Pues porque alguien de la talla de Carmen Sevilla no tiene absolutamente nada en su ciudad, no tiene una calle, ni siquiera había sido distinguida en vida aquí en su tierra.
Empezamos a preguntar si tenía calle, me sorprendió bastante que me dijeran, de hecho pregunté varias veces, pero no me lo creía. Yo siempre pensé que tenía, que ese gran mito de muchas generaciones de españoles no tuviera calle en Sevilla. Por tanto, insisto, ya están los servicios urbanísticos buscando posibilidades, distintas alternativas para nominar una calle con su nombre. Y estamos también estudiando la posibilidad de que en el próximo año, el Día de San Fernando, le podamos conceder el título de hija predilecta de Sevilla.
Bueno, ojalá venga su hijo, porque ya hemos escuchado, le hemos escuchado en unas declaraciones que él no quiere distinguirse y él no quiere hacer absolutamente nada, ni nada de nada, que ya lo hemos hablado ayer también cuando hablábamos de la muerte de Carmen, así que esperemos que por lo menos si se le concede esto que venga a recogerlo, ¿no?
Bueno, y te cuento también una buena noticia para nuestro patrimonio, se van a poder instalar cámaras de vigilancia en el Parque de María Luisa, ¿qué falta hace? ¿Para qué? Pues para evitar el vandalismo, las pintadas, el permanente romper por romper el patrimonio que tenemos en el Parque María Luisa. Lo que se va a hacer es ponerla de manera que no generen un enorme impacto visual. La Junta ya lo ha autorizado, lo ha aprobado y se va a estudiar cómo serán esas camaritas para evitar, cámaras inteligentes, por cierto, para evitar que haya vandalismo en la zona. Y hoy sí, te puedo contar, tachán, que bajamos de esa barrera psicológica
de los 40.
De los 40.
Qué maravilla.
Hoy sí,
esta,
hoy sí.
Esta mañana era fantástico.
Con qué poquito somos felices.
Sí.
Con qué poquito. De verdad, Mariani. Simplemente con poder contar que hoy la máxima va a estar en los 39 grados, que se dice pronto, ¿eh?
Sí.
Pero con qué poquito somos felices,
pues sí, fíjense.
Para que veas.
Bueno, pero no creas que es tan poquito, porque teniendo en cuenta que hemos estado a 45 grados, estamos hablando de 6 grados menos, que ya se nota
pero
por la mañana.
Pero a quien se le diga, a quien se le diga
que nos conformamos
con 39 grados somos
sí,
felices.
Es verdad. Pues miren.
No lo entiende, hay que ser de Sevilla para entenderlo.
Eso es.
Bueno, pues eso, que hoy la máxima se va a quedar rondando los 39 grados en Sevilla capital, un poquito más, 40 grados en localidades como Écija, pero recordamos que a pesar de todo, en las horas centrales del día se mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas. Hay que tener cuidado sobre todo en el campo, al aire libre, los que hacen deporte, entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde, aviso amarillo por altas temperaturas en Sierra Norte y también en Campiña Sevillana.
No nos confiemos, no, que el calor nunca es muy traicionero. Gracias, Irene.
Un besito.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
En Tabernas El Papelón seguimos de celebración. En nuestro 10º aniversario estamos haciendo importantes cambios para estar más cerca de ti. Ahora te espera una cruz campo bien fría, sevillana como nosotros, como tú. Y la puedes acompañar con nuestros papelones o con nuestra comida tradicional. Eso está de arte. Y además abrimos en Gines. Una exquisita cruz campo helada te espera.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Esta mañana, en torno a las 10:30, se producía una concentración ante las oficinas de Endesa, aquí en Sevilla, naturalmente, citas en la calle Luis Montoto 119. Eran vecinos de diferentes barrios de Sevilla que pertenecen a la plataforma Barrios Hartos, barrios que están cansados de los cortes de luz, porque miren, ya no estamos hablando solamente de barrios del Polígono Sur, donde por culpa de esas plantaciones de marihuana clandestinas, hay una sobresaturación y hay cortes de luz, incluso pues para aquellos que están pagando su recibo. Pero hay más barrios en Sevilla que están padeciendo en plena ola de calor una cantidad de cortes de luz que hoy en día en nuestra ciudad tendría que ser impensable. Gente que incluso ha tenido que tirar medicamentos, gente que incluso ha tenido que tirar género en las tiendas, ¿no? Nos acompaña Juan García, que es uno de los portavoces de esta plataforma y nos va a contar un poco cómo está la situación. Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Mariano?
¿Cuántos barrios conforman esta plataforma, Juan?
Bueno, pues estos barrios estamos presentes en Bellavista, en Pinomontano, San Jerónimo, Torreblanca, Cerro, Plata, Palmete. En realidad tenemos compañeros, bueno, vecinos y activistas. Digo compañeros, ya han dado el paso de ya no solo estar allí como vecinos afectados, sino que están implicados en la organización de las protestas. Tenemos compañeros en la mayoría de los barrios obreros, ¿no? Y particularmente a raíz de los cortes de luz, bueno, pues hay una conciencia que va creciendo de que tenemos que organizarnos o realmente estamos dando pasos atrás, que, bueno, lo de los cortes de luz es la guinda ya del pastel, ¿no? Uh-huh. Porque es que no tenemos las condiciones mínimas para vivir.
Claro. Es decir, claro. Cuando nos referimos a condiciones mínimas es efectivamente la falta de luz y en eso se traducen muchas cosas. Se traduce en algunas casas en no poder cocinar, en no poder refrigerar los alimentos, en no poder refrigerar las casas con temperaturas de hasta 46 grados que hemos tenido. ¿Cuáles son los motivos de estos cortes de luz? ¿Les han contado algo?
Vamos a ver, yo voy a empezar por el final, que son los argumentos que dice Endesa, ¿no? Que son las plantaciones de marihuana, los cultivos ilegales y tal y cual, ¿no? Nosotros lo que decimos claramente es que a la vista de todo el mundo está las condiciones de las infraestructuras, tanto del cableado como de los transformadores y de hecho, como decía antes en la entradilla, estos problemas ya se están evidenciando en sitios donde al menos no se tiene constancia que haya esas actividades. Uh-huh. Entonces, lo que está haciendo la empresa de los cultivos, en realidad, a nadie se le escapa que es una excusa, una pantalla detrás de la que ocultar el abandono de las infraestructuras, ¿no? Uh-huh. Nosotros vemos muy claro que hay una relación entre los beneficios históricos de la compañía y el abandono de las infraestructuras. Ya está, el criterio es maximizar beneficios y, por lo tanto, minimizar los costes. Zonas obreras donde el nivel adquisitivo es menor, donde no hay grandes bloques de pisos, sino que son casas, ellos sus expectativas de beneficio son más bajas y, por lo tanto, bueno, pues ahí invierten menos. Y ya está, esa es la causa. Hay transformadores que no se han adaptado a lo largo de décadas. Y, evidentemente, hoy hay vitrocerámicas, hay termos eléctricos. Hace 40 años había mucho menos aparatos. Entonces, eso no pesa. O sea, para la eléctrica todo es el cambio climático, lo tenemos aquí. Estas temperaturas son históricas. Entonces, las infraestructuras se tienen que adaptar. ¿Dónde están las inversiones? Porque es verdad que las anuncian todos los años y este año seguramente lo anunciarán otra vez. Uh-huh. Un plan de inversiones, no sé cuántos millones de euros, pero la verdad es que las excavadoras no las vemos aparecer, ni los cables nuevos, ni los transformadores. Es verdad, el año pasado movilizaron 6 transformadores, pero tuvimos que encerrarnos durante un mes. Entonces, bueno, nuestra única esperanza está en nosotros mismos, que nos movilicemos, nos organicemos y hagamos un llamamiento al resto de la sociedad, ¿no? Que esto es inhumano y esto no entendemos cómo el gobierno central, por ejemplo, no mete mano. Es una situación de catástrofe. Es como si hubiera una riada, ¿no? Pues esto es igual. Lo que pasa que es un tema de temperatura y, como tú decías también, cuando te falta la luz, te falta todo. Claro. Te falta hasta el aire. Claro. Y ahora pensemos, por ejemplo, en los bebés, en los recién nacidos, o las mujeres embarazadas, o en los ancianos, o las personas que mañana tienen que montarse en un andamio o en un camión y que llevan una semana entera sin poder dormir. Uh-huh. Pensemos en qué significa eso. Uh-huh. O sea, que muchas veces dice, bueno, no funciona el ventilador, bueno, pues búscate otro sitio. No, es tu vida. No te puedes buscar otra vida.
No, y además también hay negocios que incluso están teniendo pérdidas, claro, económicas importantes precisamente porque, claro, el material se estropea por las altas temperaturas. Claro. Juan, vamos a escuchar a algunas personas afectadas que nos cuenten su historia. Sí.
De acuerdo.
Yo soy una vecina que está afectada con 20 y 24 horas de cortes de luz estos últimos días. Soy una persona electrodependiente y al llamar a Endesa, la respuesta de Endesa es que llame una ambulancia y me vaya al hospital y que coja un cartoncito y me eche aire. Esas son las respuestas que te da Endesa cuando la factura llega todos los meses puntual.
Hombre, yo... La verdad es que ese tipo de respuestas son de denuncia, sin duda alguna. Que me vaya al hospital o que me eche aire con un cartoncito me parece terrible, ¿no? Vamos a escuchar a otro de los vecinos afectados que esta mañana estaba en esta concentración en la puerta de las oficinas de Endesa, en Luis Montoto.
Llevo 24 horas sin luz, en la barriada de Los Pajaritos, en las Candelarias concretamente. Hemos pasado noches sin poder dormir, no tenemos aire acondicionado, tengo un bebé de 2 añitos y medio que el pobre pues ni ha podido dormir, ni descansar, ni nada. Lo he tenido que llevar a la guardería para que por lo menos esté el fresquito. Todos los alimentos que teníamos en el frigorífico, en el congelador, se nos han echado a perder, es decir, he tenido que tirar toda la comida. Allí estuvieron poniendo un cuadro eléctrico. Y desde la 1:30 de ayer tenemos luz. El tiempo que nos va a durar, pues no lo sé, porque llevamos todo el fin de semana con cortes de 4-7 horas sin luz y hasta ayer que fueron 24 horas sin luz.
Ustedes acaban de manifestarse. ¿Han tenido constancia de que alguien del ayuntamiento se haya preocupado por este problema? Sabemos que ahora mismo el actual equipo de gobierno acaba de llegar, pero entendemos que el equipo de gobierno que acaba de aterrizar tendrá constancia de lo que ocurre, porque estas reivindicaciones no son de ahora, vienen de hace tiempo. ¿Se han puesto en contacto con alguien del ayuntamiento? Sabemos que el alcalde pretende reunirse con la gente de Endesa.
Sí, bueno, ellos han dicho además que se van a reunir con los vecinos afectados. Nosotros, bueno, vamos a remitirle un escrito, efectivamente, solicitándole esa reunión, y por cierto la vamos a pedir que rectifique, ¿no? Porque se refirió a barrios como Palmete y esos barrios, diciendo, bueno, que ya no es que esas zonas estén afectadas, sino que ya son otras, ¿no? Por ejemplo, Calle Arroyo, Ciudad Jardín. No entendimos muy bien qué quería decir, pero vimos ahí unas palabras inadecuadas, ¿no? Porque parecía que decía, bueno, ya no son esos barrios, sino que son otros. Para nosotros un corte de luz es un corte de la continuidad de la vida normal. Lo padezca quien lo padezca. No se trata de unos barrios, bueno, eso da igual, sino que el problema ya son otros. Entonces queremos que rectifique esas palabras o que las aclare. Oye, que lo mismo es que ese es su pensamiento, que hay barrios donde merece que esto ocurra, que además iría en línea con lo que dijo ya la Junta de Andalucía, que estos barrios tienen los problemas que tienen porque hay mucha delincuencia. Hombre, nos parece eso insultante, ¿no? La mayoría de los barrios, o sea, la mayor parte de la gente que vivimos en estos barrios somos gente trabajadora, nos ganamos la vida honradamente, con muchos esfuerzos, para que nos vengan con estas, ¿no? Y pagamos facturas, que además muchas veces las facturas están infladas por una cuestión muy... no estamos hablando de estafa administrativa, estamos hablando de que como no llega la potencia suficiente a los electrodomésticos, al final los electrodomésticos funcionan mal y consumen más. Tenemos facturas de familia compuesta por 3 personas con factura de 300 euros. Y son personas que tampoco es que... Claro, pero es por eso, porque los electrodomésticos, además de estropearse, consumen más. Uh-huh. Entonces, ¿nos merecemos nosotros realmente esta situación? Y queremos que el alcalde se posicione. Oye, si piensa eso, pues que lo diga más claro, ¿no? Le vamos a pedir una reunión, pero que no sabemos muy bien cuál es su plan. Y eso lo vamos a decir. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de emergencia? Claro, ¿Se van a poner generadores provisionales? ¿No se van a poner? ¿Vaya a seguir con los mismos argumentos? Que aclaren, ¿no? Uh-huh.
Vamos a escuchar una última persona afectada.
Hay zonas en las que no tienen corte de luz, sino que tienen unas horitas de luz al día. O sea, imaginaos lo que tiene que ser vivir con 3-4 horas de luz al día. Con olas de calor de 40-45 grados de temperatura. Gente enferma, ancianos, niños pequeños, recién nacidos. Este año, este curso, los chavales han tenido que estudiar con velas. Nuestros hijos se han preparado la selectividad con velas. En Navidades, pues en Nochebuena sin luz, en Nochevieja sin luz. Es decir, es que es una situación que te la cuentan y no te la crees. Porque es que parece mentira que en la Sevilla de la entrega de cine, de premios de los cines, del turismo, la Sevilla está tan magnífica, tengamos barrios que están viviendo en el tercer mundo.
Está claro, está claro. Es que parece inverosímil que en una Sevilla que se supone que es futurista, que es una de las que pretendemos ser una de las grandes ciudades referencias de España, haya muchos barrios donde estén padeciendo hasta 20, 24 horas sin luz. En ese sentido, tienen ustedes toda la razón. Vamos a ver. Endesa, entiendo que no se habrán reunido con nadie esta mañana de Endesa, ¿no?
No, no. Esta mañana era presentación de reclamaciones individuales y la denuncia pública, la denuncia social que hacemos allí. Uh-huh. Y bueno, y la semana que viene tendremos una reunión, eso sí, con el subdelegado o la subdelegación del gobierno en Sevilla.
Sí.
Y bueno, le vamos a pedir que intervengan en la situación de una manera... Oye, hay una situación donde hay una herida abierta, está sangrando. No tienen que parar esta sangría, no vale con reuniones de diálogo, de diagnóstico, mira... Cuando hay una hemorragia hay que pararla. Y ahora estamos en esa situación, ¿eh? 40 y tantos grados en la calle y en las casas mucho más porque se recalienta. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué medidas van a tomar urgentes? Al margen de que creemos que la solución de fondo es que la empresa tiene que ser renacionalizada, no puede estar en manos privadas. Que esté en manos privadas significa que lo que importa aquí son los beneficios privados. Y esto es un bien esencial para la vida, básico.
¿No descartan ustedes llegar a los tribunales?
Bueno, ya están los tribunales. Hay denuncias particulares, sí. Hay denuncias colectivas, se ha fiscalía incoado un expediente ya a raíz de un escrito de la plataforma del Polígono Sur,
sí.
A la cual vamos a adherir mediante un escrito pues otros barrios, ¿no? Uh-huh. La justicia está, pero el problema es que la justicia va muy lenta también y tampoco sabemos qué resolución va a salir de ahí. Pero lo que es cierto que el propio ritmo ya no nos satisface. El problema lo tenemos ahora. El año pasado murieron 4 personas. ¿Cuántas personas tienen que morir para que... O sea, ¿qué van a tardar este procedimiento? 2, 3 años. Las medidas hay que tomarlas urgentemente y eso es lo que vamos a decirle a su delegado del gobierno el próximo miércoles, ¿no? Que es cuando nos encontraremos con él.
Juan García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Herrera en COPE más Sevilla.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó.
Bueno, lo contábamos hace nada, unas semanas, con una ilusión enorme, con una expectativa increíble, y es que los alumnos, 5 alumnos del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Torre de la Reina, en Guillena, se marchaban con su profesor y unos papás a la NASA. Herminio Rodríguez es este profesor que se marchaba con los niños y dijimos, Herminio, te vamos a llamar en cuanto volváis. Volvieron ya hace unos días, han sido recibidos por la consejera de Desarrollo Educativo y me gustaría que nos contaras, Emilio, esta experiencia tan increíble. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Mariani. Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo ha ido?
Muy bien. Pues la verdad es que ha sido un sueño que bueno, no nos queríamos despertar después de tanta lucha, y ha sido un recorrido tan grande, pero con sus contratiempos, con sus satisfacciones, por supuesto, pero bueno, la verdad al final lo conseguimos y bueno, pues ha sido una experiencia sin parangón y toda una aventura espacial. Uh-huh. Y también, Mariani, vital, porque tenemos que, eran 10 personas que yo siempre dije que el éxito de esta iniciativa, de este viaje, es que conviviésemos como una gran familia, que así ha sido, ¿no?
¿Y cuál fue? Porque claro, es verdad que esto es una experiencia increíble, tanto para adultos como para los pequeños, pero ver las caritas, me imagino, de los pequeños cuando ustedes llegaron a la NASA tendría que ser indescriptible.
Pues sí, la verdad que sí. Íbamos contando las horas para vivir ese momento. Me acuerdo cuando llegamos al Centro Espacial Houston, bajando de la furgoneta, ataviados con los trajes de astronauta, uno a uno, y te puedo decir que se pusieron los vellos de punta y los chavales estaban súper, súper emocionados. Y bueno, pues allí viendo todo... recorrido por toda la historia de la exploración espacial de la NASA, con objetos pues bueno, reales. Uh-huh. La verdad que y muy bien dirigido y conducido por el personal de NASA y de su departamento de educación, ¿no?
Uh-huh. Si tuviera que quedarse, Herminio, con algún momento en concreto, ¿con cuál se quedaría?
Me ha hecho muchas preguntas. Siempre esa es una pregunta. Es muy complicado. Es muy complicado quedarte con algún momento. Se me viene la primera descarga así de emoción es cuando estábamos a punto de salir de Málaga dirección Nueva York, y los cinco niños abrazados, sí, antes de embarcar, como queriendo decir que eran como los, yo sentí en ese momento que eran como los embajadores de un cole, de un sueño, y haciendo esa piña. Ese fue un momento, fue el primer momento de decir que íbamos a vivir algo maravilloso, que había que vivirlo y había que compartirlo, y así lo hicimos. Y me quedo también con otro momento, en la entrada del Centro Espacial Ciudad, y con el logo de NASA, que nos mirábamos la familia y no hacía falta hablar, porque los ojos de esta satisfacción, es decir, ha habido lucha, pero ha habido una gran... lo hemos logrado, ¿no? Lo hemos logrado, porque al final esto ha sido una red de alianza, Mariani, que ha sido brutal, o sea, es brutal. Evidentemente salen las imágenes, todo tal, pero detrás de todo esto ha sido un trabajo
arduo,
pues, inmenso de instituciones, empresas privadas, esa gente anónima, iniciativas que desde las familias, de manera incansable, contratiempos que ha habido, vídeos que han ido mandando del mundo de la ciencia, de la sociedad, empujando, metiendo esa energía, que al final todo ha sido la suma de todo, ha sido una lealtad ante un reto y un homenaje a todos los que creyeron hasta el final, ¿no?
Está claro. Desde los 7 a los 11 años son las edades de estos 5 caballeros y señoritas, 6, perdón, que han marchado y han sido los embajadores de su colegio. ¿Qué tal la entrega de la Constitución Lunar?
Pues muy bien, la verdad que ha gustado y que puedo decir que en los próximos meses yo creo que va a seguir creciendo, porque es una iniciativa curiosa, y bueno, la coyuntura que vivimos de tanto de tema aeroespacial, yo creo que los niños y bueno, el tema de la luna en concreto, que está ahora tan de moda, 50 años después, pues los niños claro que tienen que intervenir y dar su perspectiva de cómo tiene que ser esta gobernanza, ¿no?, de la luna, ¿no? Así que muy bien, bueno, los niños durante el tercer trimestre estuvieron
elaborando esa constitución, ¿no?
Claro, claro. Como el derecho a jugar en la luna, claro que sí, el derecho a jugar en la luna, por supuesto.
Qué maravilla. Pues gracias, Herminio, por habernos contado estas vivencias tan bonitas, que hemos estado esperando que llegarais, y os hemos dejado unos días también para que desconectarais y ahora ya poder contarnos todo lo que se ha vivido, una experiencia inolvidable para todos, desde los mayores hasta los pequeños. Un abrazo, y tú eres el vivo ejemplo de perseverar y conseguir objetivos. Gracias.
Gracias, Mariani, y gracias también a los medios de comunicación y en particular a ti, Mariani, por creer también en esta aventura.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nos ha pasado a todos recibir una llamada comercial de cualquier empresa y a cualquier hora del día y en cualquier día de la semana. Bueno, al margen de que nos venga mejor o peor una oferta, la novedad es que desde hoy solo recibirán esas llamadas comerciales aquellos que hayan dado permiso previo para esa comunicación. Hasta este momento era justo al revés. El cliente tenía que dejar claro que no quería recibir llamadas comerciales. Para entendernos, antes decías, no quiero recibir recibir llamadas y ahora dices expresamente sí quiero recibir llamadas. Es lo que se llama el consentimiento expreso. ¿Pero dónde está ese consentimiento expreso? Pues en la letra pequeña que hay en todos los contratos, ahí donde pone aceptar y que tantas y tantas veces damos sin leer previamente todo un texto que por regla general además suele ser larguísimo. A partir de ahí, aunque no hayamos dado permiso, sí que nos pueden seguir llamando. Puede ser que sea de una campaña comercial, que se ha iniciado antes de la aplicación de la ley, o puede ser también que nos llamen desde un call center ubicado en el extranjero, un país donde no se puede aplicar tal cual esta ley española. Existe una tercera causa por la que puede recibir también una llamada comercial y es un supuesto que sí contempla la ley, el interés legítimo. Claro, ¿qué entendemos por interés legítimo? Porque ahí puede caber de todo. Pues en este caso concreto, según la Agencia Española de Protección de Datos, el interés legítimo ampara a una empresa con la que tengamos ahora mismo o hayamos tenido una relación comercial hace menos de un año. Por ejemplo, sería legal que nos llamase nuestra operadora de telefonía actual para ofrecernos una rebaja en el contrato o que nos contacte la aseguradora que tuvimos en el coche el año pasado y ahora nos quiere volver a captar como clientes con una nueva oferta. Es a esto a lo que en teoría se ciñe el interés legítimo que contempla la ley. Recibir llamadas comerciales puede ser molesto si nos pilla en un mal momento o si son demasiado insistentes, pero no es ninguna ilegalidad querer captar clientes. El sector de los teleoperadores emplea a unas 80.000 personas en España y muchas de ellas están en el ámbito comercial. Se entiende que es necesario establecer una regulación y marcar unos límites, porque si no hay quien abusa del teléfono para intentar captar clientes a diestro y siniestro y luego pues acaban pagando justos por pecadores y empresas que realmente pueden hacer una buena oferta se ven rechazadas de entrada. Así que ya sabes, desde hoy tú eliges si quieres que te llamen o no y a partir de ahí con las ofertas como las lentejas. Si quieres las tomas y si no, oye, pues las dejas. Están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues está pasando, Pilar, un caso de esos de película. Un albañil marroquí que fue confundido con un agresor sexual de Barcelona ha visto cómo el Supremo anula ahora la condena que le mantuvo 15 años en la cárcel injustamente. Sus abogados presentaron en enero de este año un recurso de revisión al comprobar la inconsistencia de las pruebas por las que le habían condenado a un total de 24 años de prisión. Y cada vez tiramos menos comida ante el aumento de precios. Los hogares españoles han reducido un 6% el desperdicio alimentario y en uno de cada tres familias no se tiró nada durante 2022. Y es que los precios pues siguen subiendo, aunque de forma más moderada. Lo han hecho en el 1,9% en junio y si analizamos la inflación subyacente, la que deja fuera los alimentos frescos y la energía, pues sigue preocupando el incremento que se mantiene en el 5,9%. También contamos, Pilar, que el Papa Francisco nos ha pedido que imitemos la fortaleza, la generosidad y la humildad de los santos apóstoles Pedro y Pablo en su fiesta que estamos celebrando hoy. Francisco ha recordado que fueron personas verdaderas, que es justamente lo que el mundo necesita estos días. Antes, en la misa que ha presidido con motivo de esta fiesta de San Pedro y San Pablo, ha entregado los palios bendecidos a los arzobispos nombrados este año, entre ellos 5 españoles, los de Granada, Valencia, Santiago, Madrid y además el de Tánger.
Y en los deportes, en Deportes Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
El Español reacciona ante la propuesta de cierre de su estadio.
El juez de competición proponía esta mañana una sanción de 2 partidos por los hechos acontecidos al final del encuentro entre el Club Perico y el Barcelona el pasado 14 de mayo. Minutos después, el Español emitía un comunicado mostrando su total desacuerdo y considerando injusta y desproporcionada la sanción y afirmando que agotarán todas las vías de recurso y amparo. En el mercado de fichajes del día destaca la oficialidad de la llegada de Santi Comesaña al Villarreal. Además, informa Carlos Ganga de que tras los fichajes de Francisco como entrenador y del central Aridane, el Rayo centra ahora sus esfuerzos en la continuidad de Lejeune. El jugador quiere seguir y el club negocia con el Alavés para que se quede en Vallecas. Y en baloncesto, Kevin Panther, que estaba cerca de fichar por el Barcelona, continuará finalmente en el Partizan tras renovar su contrato a razón de 2 millones de euros por temporada.
Estás en Mediodía Cope.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos. Porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
De lunes a viernes, deportes en COPE más Sevilla a la 1:30.
Y deportes iremos de 1:30 hasta las 2.
Con toda la actualidad y la información deportiva de los equipos sevillanos.
Y evidentemente en todos los informativos, 8:30 el programa que dirige Manolo Lama, a las 12 en el partidazo, matinales, informativos locales, todo.
Recuerda, deportes en COPE más Sevilla a la 1:30.
Clínica Cifuentes, mi clínica estética, porque me quiero, porque está a mi alcance y porque son grandes profesionales que cuidan de mí.
Aprovecha nuestras promociones como el pack Prepara tu piel para el verano o dos viales de ácido hialurónico. Infórmate en clínicacifuentes.com. Estamos en Centro Comercial Viapol Center.
Clínica Cifuentes, porque me quiero.
La 1:07 de la tarde y continuamos en Herrera en COPE más Sevilla porque vamos a abrir nuestra escuela de padres por última vez en esta temporada, ya que mañana nos vamos de vacaciones. Y hablando de escuela de padres, estoy recordando ahora mismo que esta tarde en Aula Activa, el programa que dedicamos en esta casa a la educación, vamos a contar con la visita de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo. Bueno, pues está con nosotros nuestro orientador de cabecera, que es el pedagogo Fran González Lozano. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas tardes, Mariani.
Bueno, oye, estamos ya de vacaciones. Los de la ESO creo que por fin también están ya de vacaciones. Los alumnos de bachillerato, en fin, todo el mundo. Y a mí me gustaría... Fran,
menos nosotros, eso,
bueno, yo ya me voy mañana, ¿eh? Yo ya...
bueno,
yo me voy mañana, pero a mí me gustaría, Fran, ahora, pues en verano siempre se suele tener y pasar más tiempo con la familia, ¿no? Y los padres y madres necesitamos claves para sintonizar con nuestros hijos, fundamentalmente, con todos por supuesto, pero los adolescentes pasan por una etapa, vamos a decir, un poco más complicada. Entonces, a mí me gustaría, Fran, que nos dieras algunas claves para que en casa este verano reine relativamente la armonía.
Sí, mira, la adolescencia sabemos que es un periodo de crisis y de conflictos. En la familia también esto pues tiene repercusiones, ¿no? Porque esta crisis acarrea cambios en el físico, que eso es evidente, pero también acarrea cambios en el comportamiento, les cuesta manejar las emociones, les cuesta manejar esos cambios, y esto se manifiesta en reacciones desmedidas a veces, en reacciones fuertes, ¿no? Pero lo que les pasa a los adolescentes no significa que los padres también lo tengamos que pasar mal, y por eso es importante tener un par de claves. No, la primera es que nosotros somos los adultos, y como adultos pues tenemos que saber prever lo que puede pasar, ¿no? Y sobre todo entender y ser empático con lo que está pasando, ¿no? Porque la gran transformación biológica y hormonal y del cerebro que están atravesando nuestros niños, pues eso les genera a ellos malestar y nosotros tenemos que contrarrestar de alguna manera. Porque hasta hace relativamente poco la ciencia no había prestado demasiada atención a la evolución del cerebro en la adolescencia.
Es verdad, me estaba acordando yo de la mía, me estaba acordando yo de la mía. Entonces, esto de ser adolescente era la edad del pavo y a partir de ahí ya, claro, échate a temblar.
Claro, esto tiene unas repercusiones porque tiene unas causas, ¿no? Las últimas investigaciones de la neurociencia permiten entender los cambios que los jóvenes experimentan en el cerebro, ¿no? Que es el órgano fundamental del comportamiento. Entender cómo funciona el cerebro en la adolescencia y entender lo que está generando hormonalmente esa nueva madurez biológica, esto nos ayuda a ser más comprensivos y, por tanto, a no entrar en la misma desidia que ellos pueden tener en algunos momentos, ¿no?
Claro.
Mira, a mí me gusta usar el concepto influencer porque los influencers, tú sabes que los adolescentes eso lo manejan muy bien.
Sí.
Pues bien, ¿por qué no tratar de ser el mejor influencer de nuestro hijo adolescente?
Uh-huh.
¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con dos elementos. Uno es la empatía. La empatía es ponerte en lugar del otro. O tú no has sido adolescente. Es verdad que ellos son muy distintos a nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Porque aquí entra en juego también el papel de las tecnologías, los patrones de ocio de
obviamente,
los jóvenes de hoy,
obviamente,
su forma de relacionarse y de comunicarse. Los jóvenes de hoy son muy distintos a sus padres y están aprendiendo de otra manera y se relacionan de otra manera. Entonces, entender y ser empático con esa otra manera, ¿no? Que no es porque no por, no tiene por qué ser peor, es distinta, ¿no?
Uh-huh.
Ser empático con esa otra manera nos sitúa a nosotros en una posición superior sobre ellos. Y esa es la autoridad educativa. La autoridad educativa no es imponer cosas, es proponer, dialogar, sintonizar con ellos. Si ellos ven la sintonía que yo tengo como padre con ellos, ellos no van a ser agresivos, no van a ser, sino van a entender también porque están viendo en mí una persona que entiende. Si yo proyecto empatía, me convierto en un espejo para ellos y ellos se convierten también en empáticos.
Uh-huh.
Y esa relación de espejo es la que hay que buscar. Claro, cada uno tiene después su lenguaje, su forma, su momento, eso lo tiene que buscar cada familia. Pero el concepto de comprensión, de empatía y de espejo, que ellos vean en mí lo que yo quiero que ellos sean, eso es ser influencer para nosotros.
Hombre, eso no es nada fácil, ¿eh, Fran? Eso no es nada fácil.
Hay que entrenar. Cuando uno quiere hacer algo, Mariani, pues siempre hemos dicho que el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no?
Uh-huh.
Si yo quiero que mi hijo sea comprensivo conmigo, yo tengo que ser comprensivo con él.
Uh-huh.
Y tengo que entender lo que a ellos les gusta para que ellos también entiendan que a mí me gusta de otra manera. Mira, ellos usan un lenguaje muy emocional,
uh-huh,
porque los adolescentes son muy emocionales, ¿no? Entonces deberíamos de usar también nosotros ese lenguaje emocional para comunicarnos con ellos, porque esa es su zona de desarrollo del lenguaje, lo emocional. De hecho, se comunican por emoticonos, ¿o no es verdad?
Es verdad, es verdad.
Claro,
pero
entonces, si tú le dices, mira, vamos a intentar ser felices este verano, estás usando un concepto emocional, la felicidad.
Bueno, vamos, si no se lo decimos por WhatsApp, Fran, como utilizan los emoticonos para comunicarse, pues lo mismo le mandamos un WhatsApp y nos ponemos con la carita así, sonrisa, como este verano seamos felices, ya verás.
En alguna ocasión no está mal, yo no lo veo mal,
uh-huh,
¿por qué no recordarle cosas por WhatsApp si ellos se comunican por el móvil?
Sí, pues, yo lo he hecho.
A lo
yo
mejor
lo he hecho.
Tengo más eficacia mandándole un mensaje en un momento determinado que un sermón de 10 minutos que no va a ser eficaz, ¿sabes?
Pero, Fran, es verdad que tú nos estás diciendo que debemos ponernos en el lugar de ellos y además que ellos lo vean bien, pero sabemos que dan unas contestaciones tremendas, pero tremendas,
claro,
que te dan unas ganas de decirles cualquier cosa. Y
claro, esa desidia, ese malestar que ellos están viviendo por sus propios cambios, que muchas
sí,
veces ni ellos entienden a sí mismos, por eso reflejan ese malestar.
En ese,
¿no?
Vale, y reflejan en ese tipo de contestaciones. Pero ahora
claro,
vámonos al lado de los padres. Entonces, los padres recibimos una contestación que nos tira para atrás y entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos con... ¡Uy, que se nos ha cortado! Vaya por Dios. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, cómo están las cosas, cómo están las comunicaciones! Ahora que estaba justamente a punto de hacer una pregunta donde además yo creo que muchos padres me van a entender perfectamente y se van a ver reflejados porque claro, estamos escuchando al experto cómo tenemos que hacerlo, Pero, miren, yo siempre digo lo mismo. Ya le tenemos además a Fran. Fran.
Sí, que se ha cortado.
Sí, te decía que después de recibir una contestación, cuando nos dejan, pues que nos tiran para atrás, ¿qué hacemos? Que nos sentamos con ellos y les decimos, mira, me voy a poner en tu lugar. Esa contestación.
No. Eso es después. La primera afirmación tiene que ser emocional, porque es el lenguaje que ellos entienden. Entonces tú tienes que mostrar emocionalmente tu estado de ánimo. Cuando él te ha contestado mal o te ha dicho una mala respuesta o una intervención que a ti no te ha gustado, tienes que decir, no me siento bien. No tienes que valorar lo que ha hecho. Tú has hecho mal, tú esto no lo puedes volver a decir, eso no. Sino tienes que usar su sintonía de lenguaje, que es, me siento fatal.
Bueno.
Esto yo no me lo esperaba. Me ha hecho sentirme violento. Yo no quiero que esto sea nuestro estilo de relación. Entonces tú estás usando un lenguaje emocional que a él le va a calar. Uh-huh. Y después ya le metes el mensaje. Pero primero lo has bajado al terreno emocional, que es donde él se encuentra a gusto.
Bueno, digamos. Pero primero tenemos nosotros que hacer un ejercicio de contención y saber contar hasta 20 para no darle una galleta y tener que decirle todo esto que tú nos has dicho.
Mira, eso es lo que decía yo al principio. Nosotros somos los adultos. Uh-huh. No podemos ser igual que él.
Yeah.
Porque quien tiene el mango de la sartén somos nosotros. Claro, él va a descubrir que la autoridad moral que yo voy a generar en nuestra relación es una autoridad que me viene de ser su padre, de ser su madre.
Uh-huh.
Pero me la tengo que ganar también desde el punto de vista emocional.
Qué difícil, no, qué difícil es ser padre, qué difícil es ser padre, Frank.
Esto se entrena porque es un lenguaje, desde el punto de vista de la neuropsicología, es un lenguaje que también se entrena, ¿sabes lo que te quiero decir? Vamos,
bueno,
que esto hay que saberlo, primero hay que saberlo, uh-huh, y después hay que entrenarlo.
Pues ya saben, y queridos oyentes.
El maratón no lo corres el primer día que te pones a correr. El primer día corres 3 kilómetros. Bueno. Hasta que llegas a 41 necesitas tiempo de entrenamiento y de constancia, y esto los padres también lo tenemos que hacer.
Vale, nos pondremos delante del espejo a ensayar. Fran, muchas gracias por haber estado con nosotros durante toda esta temporada.
Ha sido un placer, Mariani.
Y bueno, pues espero contar contigo también para la que viene, para que nos sigas ayudando, a ser mejores padres y madres.
Claro que sí.
Un abrazo.
Un abrazo, feliz verano.
Date prisa, un amigo a mí me dijo que una mujer quiere verte y quiere bailar contigo.
Hace muy poquitas semanas Manuel Carrasco volvía a visitarnos en el Estadio Olímpico, volvía a llenar absolutamente, porque yo creo que ya se ha convertido Sevilla en una ciudad fetiche para Manuel Carrasco, pero también se ha convertido Sevilla, y concretamente un luthier sevillano, en alguien imprescindible para Manuel Carrasco. En el último concierto se le regalaba una guitarra y miren, pues yo tengo la suerte de poder hablar hoy con el autor de esa guitarra. Antonio, ¿cómo estás?
Hola, Mariani, buenas tardes.
Bienvenido. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros trabajando y haciéndole guitarras a Manuel Carrasco?
Mira, Mariani, pues llevamos aquí en Sevilla 25 años prácticamente ya, y con Manuel llevó pues desde que salió con su primer LP, hace ya el año 2007, creo recordar, hace ya 15 años.
¿Y cómo empezó esa colaboración? ¿Que lo buscasteis, le entregasteis una guitarra y él vio que aquello era una divinidad?
Mire, empezamos con el productor que él tuvo, el primer productor que tuvo para su disco, su primer disco, y con su guitarrista, que tocaba con guitarras mías y bueno, y a partir de ahí él le gustó mucho la guitarra, le gustó cómo sonaba en el estudio para las grabaciones y realmente pues empezamos ya, me pidió la primera guitarra y ya empezamos ya, digamos, una relación ya de amistad desde que nos sigue durando hasta ahora.
¿Cómo ha sido la guitarra que le habéis hecho este año? ¿Cómo es?
Mira, esta guitarra llevamos 5 meses trabajándola y es una guitarra flamenca con amplificación para que pueda tocar en directo, un sistema armónico específico que él me pidió hace, siempre me pide más o menos las condiciones, las armonías, las maderas. Y en este caso, en esta guitarra, fue muy muy espectacular porque me pidió unas maderas muy 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 bonitas, muy exclusivas, pero la teníamos que barnizar en un color oscuro, en color negro. Nunca se la ha barnizado una guitarra en color oscuro, en color negro, y esta en este caso la teníamos que barnizarla porque así la quería él y necesitábamos que la guitarra no perdiera resonancia, ya que esos colores pierden un poquito la resonancia. Entonces utilizamos unos sistemas armónicos diferentes que, bueno, al final nos llevó a que cuando la vio pues le encantó, y verla en directo enchufada pues le encantó el sonido.
¡Qué maravilla! Es verdad que estamos ante uno de los mejores luthier del mundo. Ellos están aquí en Sevilla, como decía, en la calle Zaragoza, es la guitarrería Álvarez y Bernal, y no solamente le trabajáis a Manuel Carrasco, ¿a qué otros artistas también le habéis trabajado?
Pues mira, hemos tenido la gran suerte, el gran privilegio de hacerle guitarras para muchos artistas, tanto nacional como nacional, flamenco, del pop, del rock, como el propio Manuel, como Vanessa Martín, como Daniel Casares, Ricardo Arjona, Andrés Cepeda, el grupo Maná, etcétera, etcétera, y con Alejandro Sanz.
También, ¿no? Y Juanes, tenía entendido que le habéis hecho algo, ¿no?
¡Qué barbaridad! Le hemos un par de guitarras, Juanes.
¡Qué barbaridad, chicos! Desde luego, trabajar para esta gente tiene que ser todo un privilegio y además un lujo, entiendo.
Exacto, un privilegio porque aprendes muchísimo de cada uno de ellos. Cada uno de ellos entiende la música de una manera diferente y si te apasiona este mundo, recoges muchos conocimientos de ellos. Recoges muchos conocimientos armónicos de Jorge Drexler, que no lo he nombrado, que también le he hecho varias guitarras y aprendí mucho de él también. Eso de Andrés Cepeda, el colombiano, un músico de bolero que es fantástico, que tiene unas armonías increíbles y aprendes muchísimo de cada uno de ellos y es un privilegio y un honor. Y gracias a Dios siempre ellos van comunicando el trabajo, el buen hacer de unos compañeros a otros y bueno, y eso es mi éxito.
¿Quién es el más exigente, Antonio?
Son todos. La última guitarra que le he hecho, que estrena hoy en Sevilla, Vanessa Martín, bueno, la estrenó en Málaga, uh-huh, y hoy la va a tocar en el Iconic Café, uh-huh, fue una guitarra muy exigente porque necesitaba igual, después una guitarra personalizada para esta gira, y necesitaba que el sonido, la armonía y todo no se hubiera mermado por el tema del color y de los logotipos que había que ponerle. Un instrumento armónico como es la guitarra española, tan sensible, cuando se le pone un vinilo, un color oscuro, puede ahogar el sonido sin ningún tipo de problema en la tapa armónica. Entonces, intentar sacar ese hándicap, digamos, por otro lado, y dar con el resultado es un trabajo muy exigente.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por habernos contado y habernos acercado mucho más a vuestro trabajo y te mando un abrazo fortísimo.
Igualmente, muchísimas gracias para ti y todos tus oyentes. Muchísimas gracias, un abrazo. No quiero más
dramas en mi vida. Bueno, pues Vanessa Martín esta noche estará en el Iconic Café, pero también el sábado día 1 van a estar los chicos de Fangoria y con ellos vamos a quedarnos y nos vamos a marchar. Pero recuerden que mañana a las 12:30 volvemos a reencontrarnos en Herrera en COPE más Sevilla.
Siempre no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena. Yeah.
de qué sirve. Piensa que el futuro sigue en blanco, que nada está escrito, que todo es posible. He conseguido borrar de un plumazo las fobias y manías. Ha sido fácil, son tonterías. Solo comedias entretenidas, así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias. No, ¿qué más da si todo es mentira? ¿Qué más da? Deja que me ría. ¿Qué más da si al final del día? ¿Qué más da? Va a acabar igual. No quiero más dramas en mi vida.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837.